Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a su Encuentro Cultural Universitario, Ecu Radio. Un saludo para quienes nos siguen en el cuadrante y también en redes sociales de Facebook, de Radio UJET 100.5 FM y retransmisión también por Difusión Cultural UJET. En este mes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestros programas van a estar dedicados a mujeres universitarias que han tenido un papel importante en diversas áreas. En esta ocasión nuestra entrevista estará enfocada a la difusión del arte y la cultura, que es la tercer función sustantiva de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, tendremos dos invitadas. Ya está por aquí nuestra primera invitada, que es nuestra querida Guita. Es Olga Elda Hernández Soto, su nombre completo, mejor conocida en el mundo la unidad como Olguita. Y bueno, ella es nuestra coordinadora administrativa de difusión cultural. Estaremos charlando en un momento más con ella. En nuestro segundo segmento, pues no podía faltar una universitaria que es muy representativa en todo lo que se refiere a la difusión del arte y la cultura. Una gran señora y excelente ser humano también, la maestra Corinne Martínez Herrera. Entonces estaremos charlando también con ella sobre el papel de las mujeres universitarias en la difusión del arte y la cultura. En la música, pues vamos a estar muy variados. Vamos a irnos con nuestro primer espacio musical con el tema Long Cool Woman in Black Dress con Creedence, que es el tema que escuchamos en un inicio. Vamos a escuchar el tema completo para iniciar con nuestra entrevista.
Saturday night I was downtown,
entrevista.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, a la contador público y también compañera de Difusión Cultural, Olga Elda Hernández Soto, coordinadora administrativa de la Dirección de Difusión Cultural, quien de ahora en adelante llamaremos Olguita.
Muchas gracias, Jackie. Gracias por la invitación. Gracias, público de escucha de esta estación cultural única en la universidad, en el estado de...
Hay que aprovechar también para mandarle un saludo también a todos los de TV UGED, porque vamos a hacer también la transmisión de este programa por televisión, y que bueno, siempre ellos también están al pendiente de la tercera función sustantiva junto con Radio Universidad, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues aquí estoy a la orden.
Oye, Olguita, fíjate que cuando estaba pensando dije, pues ¿a quién voy a invitar? Dije, bueno, para empezar, pues la maestra Corina es un referente muy importante en lo que es la tercera función sustantiva, pero dije, el trabajo operativo, así como que lo que está detrás para lograr las gestiones respectivas para todas nuestras actividades artísticas, culturales o académicas que tenemos en relación a la difusión del arte y la cultura, pues siempre está esta área de la coordinación administrativa que tiene que realizar todas las gestiones correspondientes. Entonces, ¿qué te parece si charlamos antes de entrar de lleno a este papel que tú funges en esta tercera función sustantiva? Hablamos un poco acerca de tu recorrido que has tenido por la universidad, porque entraste muy joven a trabajar a nuestra máxima casa de estudios.
Sí, pues realmente para mí el ser universitario significa mucho. La universidad para mí es eso que lo denominan alma mater. Sí. Yo desde pequeña lo tomé para mí. ¿Por qué? Porque pues mi hermana me invita a trabajar a los 17 años, egresando yo de la Escuela Comercial Práctica. Yo egresé como personal administrativo, siendo secretaria en la Dirección de Orientación Vocacional en 1987. Entonces, yo prácticamente este año cumplo 38 años de la universidad. Y la mayor parte de mi vida ha sido en la Dirección de Difusión Cultural.
Sí, Olguita.
Sí, incursiono también en el CCH, por ahí un saludo a todos los maestros del CCH. Ahí me dieron mi base administrativa. Recuerdo muy bien al maestro Cifuentes, a varios, a Anabella, uh-huh. A la maestra, al maestro Miguel Nájera, a Joel Ávila, a mi patrón Pedro Peralta, a muchos maestros con los cuales yo tuve contacto, aprendí mucho de ellos. Me tuve que retirar del CCH para poder seguir estudiando, porque sí. En mi casa me dijo mi hermana, pues yo te doy la entrada, pero ya luego lo que tú quieras
búsquele,
hacer, ¿no? Profesión, sí, pues claro. Adelante. Entonces yo tuve que, soy orgullosamente egresada de la Escuela Preparatoria Nocturna, uh-huh. Pero al mismo tiempo ya estaba trabajando. Entonces yo hice la carrera de contador también, estando trabajando en educativa, sí. Luego fue orientación vocacional, cambié a extensión universitaria, que ahí fue mi última base administrativa. Egreso de la FECA, recibo medalla al mérito y pido la oportunidad de crecer en la universidad siendo rector en su tiempo José Ramón Hernández Meraz.
Sí, de feliz memoria.
De feliz memoria. Y la aprovecho. Me manda a cubrir en ese tiempo el maestro Chalío Salas, estaba en difusión cultural y él iba a ser intervenido quirúrgicamente a corazón abierto. Y como yo le había pedido toda la oportunidad de crecer porque en lo administrativo ya no iba a avanzar, le digo, señor, pues al momento de que me entrega mi medalla al mérito, le digo, pues yo creo que es tiempo de pedirle una oportunidad de crecer en la universidad. Y me la dio, creyó en mí. A partir de ahí yo estoy en difusión cultural, primero como apoyo del maestro Chalí, okay. Lo que él se recupera, pero luego ya él se incapacita y me dejan al frente. Regresa el maestro, pero mi licencia se quedando porque de todas formas pues, el maestro está delicado de salud. Y de ahí en adelante.
Desde ahí, ¿te acuerdas más o menos en qué año fue que llegaste,
sí,
a difusión?
Sí, en el año 2001 yo ya estaba de base en difusión cultural, ya había pedido un permiso como personal administrativo. A partir de ahí quedo pues al pendiente de todo lo que es la gestión cultural, sí. De empezar a hacer, en ese tiempo recuerdo muy muy bonitos tiempos porque la universidad era otra, la universidad tenía una visión muy amplia, una visión ambiciosa de poder generar recursos, de traer recursos extraordinarios, y se nos dio la oportunidad. Recuerdo muy bien a la química, Irma Díaz Unzueta estaba en la dirección de planeación, ahí de apoyo, haciendo proyectos, la maestra Chabelita, que también les mando un saludo, a la maestra Xochitl.
Sí, eso,
empezamos a conformar lo que son las DES.
Uh-huh. Eran las dependencias de educación superior.
Comencé con ellas, me ofrecí a apoyarles para que, viendo la posibilidad de que difusión cultural formara parte de una de esas DES.
Sí.
Porque las DES están conformadas solamente por las unidades académicas, o sea, las escuelas que imparten clase. Pero le decía, pues difusión cultural también tiene una función transversal, sí, dentro, claro, de la universidad, que también tiene el contacto con estudiantes, y fue del modo que pudimos nosotros incorporarnos desde sí. Fuimos famosos en su tiempo porque
sí, cómo no,
sí generamos recursos.
Bastante.
Fue la oportunidad que tuvimos para poder equipar algunas de las áreas, porque no nada más aprovechamos para que difusión cultural perteneciera, no, que nos enrolamos lo que es la Escuela de Música y la Escuela de Pintura, pero invitamos a TV UG, Radio Universidad,
sí,
a Biblioteca,
sí,
al CEDU, y todas estas, al Museo Regional, y todas estas unidades académicas, nos conformamos en esa DES y tuvimos la oportunidad de traer recursos extraordinarios.
Sí.
De lo, el equipo que todavía usamos, que ya creo que ya es obsoleto, por ahí necesitamos una actualización, yo creo que ya,
sí,
y el área que ustedes,
pues,
manejan.
Aquí en radio también mucho del equipo que hay actualmente fue con recursos que se adquirió a través de los PIFIS, de,
sí,
los programas federales.
Hicimos programas nuevos,
sí,
nació el Festival Cultural Universitario, yo recuerdo a Manuel Herrera, era presidente de la FEUD, estaba
mejor
Lucio Lira,
como el Meño.
Sí, el Meño Herrera, saludos también al Meño, eso Lucio Lira por parte del Instituto de Cultura y la universidad.
Y Héctor Palencia, ¿no?
Héctor
también,
Palencia,
¿no?
Él era el director del Instituto,
sí,
de Cultura, pero,
sí,
pero comisionó al maestro Lucio Lira para que tuviera el contacto con la universidad y pudiéramos nosotros tener una fecha específica en las agendas culturales, el respeto a las agendas,
exactamente,
culturales. El mes de marzo está considerado como el mes de la universidad. El Instituto de Cultura y estatal y el municipal respetan estas agendas porque saben que la universidad tiene sus festejos en este mes de marzo. Entonces nace el Festival Cultural Universitario y la verdad con el apoyo de las demás instituciones se hacían eventos al interior de las escuelas, pero también decían de la universidad para los universitarios y la sociedad.
Así es.
Entonces,
oye, y en este festival, porque tú fuiste de las iniciadoras,
sí, sí,
te tocó el inicio de nuestro Festival Cultural Universitario, que tuvo 25 ediciones,
sí,
ininterrumpidas. Incluso cuando fue la pandemia, continuó.
Estuvimos trabajando.
Sí.
Fuimos la única institución que trabajamos en pandemia. Tuvimos alrededor de 60, 70 eventos precisamente a la distancia, pero aún así, Difusión Cultural siguió trabajando.
¿No? Olguita, y en todo este tiempo que tú tienes, porque entraste desde el 2001 a lo que es la difusión del arte y la cultura, específicamente en difusión cultural, ¿cómo has visto tú este transcurso del tiempo, la evolución que ha tenido la tercera función sustantiva? ¿Cuál ha sido para ti la época, por así decirlo, dorada de la difusión de la cultura? ¿Y cómo ves que nos encontramos actualmente?
Para mí, la difusión de la cultura ha trascendido, sin embargo, tuvo un pequeño estancamiento. Yo veo que la difusión de la cultura se le nombra la tercera. Pero hubo un tiempo muy bueno en el que decían, ¿por qué llamarle la tercera? Es una de las funciones principales que la universidad debe participar en ella,
desarrollar.
Debe desarrollarla, debe fomentarla, porque pues nos encargamos de la parte bonita, la parte elegante de la universidad. Nosotros tenemos un contacto sensible con los estudiantes,
con
despertamos sus valores, los fomentamos, los rescatamos, los preservamos y hacemos todo lo posible porque ellos muestren esa sensibilidad, ese humanismo, que despierten ellos el interés por crear, ¿sí? Por poder recrear la música, la pintura y todas las bellas artes que podemos manifestar todos los universitarios. Entonces, la buena época era, la Núñez marcaba muy, muy detalladamente el hecho de que todas las universidades debieran tener esta función sustantiva y no como la tercera. No como sino menos
es una
importante.
De las tres que están exacto. En la misma jerarquía, por así decirlo, no en un mismo nivel.
Yo recuerdo a la coordinadora en ese tiempo de Lourdes Ruiz, ella incluso vino a encuentros universitarios con la Núñez. Ella nos traía mucho lo que es los encuentros culturales, había reuniones anuales con la Núñez referente a esta función sustantiva y hacía hincapié en que era una de las funciones vitales de la universidad, porque en ella los estudiantes pues se manifestaban en todo su quehacer, en todo su ser, con todas sus manifestaciones, en todo lo que ellos traían dentro. Entonces, eso era una forma de nosotros poder entrelazarnos con ellos y poder despertar esas inquietudes, de distraerlos de tanta cosa que últimamente se ha visto, de tanta violencia, de tanta barbaridad.
Así es.
Que nos topamos. Yo creo que esta función debe mantenerse,
fortalecerse
y salir adelante con ella.
Así
la
es.
Universidad debe tomarla de base para muchas cosas, para muchos proyectos.
Oye, ¿y con cuál de los rectores que te han tocado a ti estando en difusión cultural has sentido que hubo un mayor apoyo en la difusión del arte y la cultura?
Pues, mira, José Ramón Hernández Meraz tenía una muy buena visión de lo que era la función sustantiva. El maestro Oscar Erasmo también sí. Hubo mucho apoyo para el arte y la cultura. Yo recuerdo que nos convocaba a reuniones para ver qué tipo de evento íbamos a llevar a cabo. Nos daba su opinión.
Sugerencias de eventos
también. Nos decía,
también,
sí. Esto sí, esto no, vamos a llevarlo de esta magnitud. Lo que él proyectaba nos lo transmitía y nosotros éramos capaces de hacer esto y más. Sí. Yo creo que todos los rectores en su momento nos han apoyado en la medida de sus posibilidades. Yo le quiero solicitar a nuestro rector actual, el doctor Ramón García, que no deje de lado lo que es la cultura. Es importante, de verdad nos estamos topando con muchas situaciones con los estudiantes en las escuelas que sí necesitamos que esta función siga siendo transversal, que vaya a lo que es fortalecer su formación integral.
Sí.
La formación integral tiene que ir de la mano con el estudiante y yo creo que la universidad es una de sus funciones principales y uno de sus objetivos debe ser ese, el prevalecer el arte y la cultura en los estudiantes.
Así es, Olguita. Yo creo que esta es una función vital y que aparte no es nada más hacia los alumnos, sino a nuestra sociedad de Durango, porque incluso hasta nuestra ley orgánica lo contempla así, ¿no? O sea, una de sus funciones es la formación integral de sus estudiantes y de la sociedad de Durango.
Sí, el señor rector ahora tiene otra idea de lo que es el fomento a la cultura a través de la identidad. Quiere rescatar esos valores que nos dan identidad como universitarios. Yo creo que los universitarios tenemos de verdad valores que valen la pena que los jóvenes que van incursionando en esta universidad los conozcan, pero no solo los conozcan, los vivan, los sientan, los transmitan, que de veras nos cuidemos unos a otros, porque ahorita estamos susceptibles de que nos pase cualquier cosa y siendo universitario debemos de sentirnos parte de esta familia universitaria y la identidad nos da para eso y más.
Olguita, tienes 38 años ya en nuestra universidad, desde el 2001 en difusión de cultural. ¿Cuál ha sido para ti en esta trayectoria tan bonita que has tenido tu mayor reto profesional?
El dar clase. Me encanta, me gusta. Me gusta la filosofía, me gusta estar en contacto con los muchachos, me gusta ver su sentir. Que ellos manifiesten en realidad todas las emociones que traen.
Uh-huh.
El hecho de estar frente a grupo me encanta, me proyectan, me dan vida. Y a través, yo siempre trato de meterles temas de autocuidado, de protección, de que nos respetemos unos a otros, de valorarse, de cuidarnos, de que estamos siempre visibles y somos pues seres humanos. Somos seres humanos con diferentes formas de ser, pero debemos de cuidarnos unos a otros. Y eso me encanta, los muchachos dan mucho, dan mucho, tienen mucho potencial, hacen muchas preguntas y eso me gusta también, porque pues el que pregunta tiene el control de todo y ahí inicia todo el conocimiento.
Oye, Olguita, y en esta trayectoria que has tenido en nuestra universidad, ¿has visto tú el crecimiento de las mujeres en la universidad?
Sí.
De cuando entraste en un inicio, que eras una pequeña de 17 años, ¿cómo era la situación para las mujeres en la universidad y cómo la ves ahorita?
Antes estaba un poco más truncada. No se nos permitían muchas cosas. Es más, llegaba una mujer y decían, oh, pues es mujer, a ver cómo nos va. No, ahora yo veo a mujeres con potencial, mujeres decididas, mujeres que damos todo, somos capaces de dar todo, de defendernos, de visualizar. Tenemos muchas ambiciones académicas y para bien. ¿Sabes qué es lo que me gusta de nosotras las mujeres? Que siempre estamos viendo el bienestar de los demás.
Sí.
O sea, no somos egoístas, nos gusta compartir, nos gusta aprender, nos gusta hacer propuestas, porque las mujeres tenemos muy buenas propuestas. Yo, si tengo la oportunidad de darle la idea a alguien, se la doy. No importa que lo que importa es que lo haga. No importa que yo se la haya dado. Qué bueno que las apliquen, ¿sí? Hay muchos proyectos muy buenos que se hacen con el apoyo de las mujeres. Sí. ¿Sí? Tienen mucha iniciativa, no tienen miedo. Sí, sí nos podemos enfrentar a todo. Y yo creo que pues han pasado mujeres muy importantes por esta universidad, muchas directoras que han sacado a sus escuelas adelante, las han convertido en facultades. Ya tuvimos una rectora, aunque fuera por un día, pero fue rectora, mostró que las mujeres podemos. O sea, tenemos para todo. Las mujeres han salido adelante y las universitarias más. Tenemos más campo de acción, somos más sensibles, somos fuertes, somos nobles y tenemos esa capacidad de resolución rápida, porque precisamente todos estos antecedentes y todas las vivencias que hemos tenido nos impulsan a ser mejores.
Sí,
no
claro.
Nos detenemos para nada, para nada. Y no se diga en la cultura. Hay muchas mujeres muy talentosas y mis respetos para ellas.
Oye, Olguita, ¿y qué ha significado para ti ser mujer universitaria y ser difusora cultural?
Pues hermoso, me gusta, me encanta, me gusta lo que hago, yo estoy enamorada de mi función, trato de dar siempre lo mejor de mí y pues estar disponible porque soy universitaria 100%, al 100, los 365 días, yo me llevo cosas interesantes que comentar y lo hago siempre con un afán de siempre apoyar y ayudar y ser universitaria de casta. Yo a mí la sangre universitaria la tengo.
Ya la traes, ya la traes, ya se formó ahí con toda esta trayectoria y sobre todo, Olguita, este compromiso que tú tienes. A mí me tocó conocerte más de cerca cuando estuve de directora de Radio Universidad y la verdad es que pues ahí hicimos muy buena amistad, sobre todo haciendo estos proyectos de sí. PIFI, que eran, o sea, maratónicos, amanecíamos y trabajando. Y nos tocó estar embarazadas a las sí. dos haciendo una vez un proyecto, ahí las dos con nuestra panzota haciendo los proyectos de PIFI. Y bueno, eso te hace amar a la universidad.
Claro.
Te hace querer.
Nuestros hijos son universitarios, pues también estuvieron con nosotros en los escritorios ahí moviéndole nosotros a las carriolas y nosotros escribe y
sí,
escribe.
Claro.
Los mismos directivos nos apoyaban para poder terminar el proyecto a tiempo. O sea, visualizábamos pues un futuro para ellos mismos. Nuestros hijos son universitarios y yo creo que debemos fomentarles ese amor a la universidad, porque esto sigue. Y yo creo que con la ayuda de nuestras autoridades, la universidad va a prevalecer, va a salir adelante y debemos ser cada día mejor.
Olguita, vamos a cerrar nuestro segmento de entrevista con un mensaje que me gustaría que dieras a las mujeres universitarias que nos están escuchando, que algunas de ellas pues a lo mejor apenas van empezando. A veces en este recorrido que tenemos por nuestra universidad, a veces llegamos a un punto que podemos frustrarnos y a veces el querer tirar la toalla y decir ya hasta aquí, pero... Bueno, pues hay que seguir, ¿no? Entonces me gustaría que les dieras un mensaje.
Pues yo las invito más que nada a que seamos prudentes como mujeres que somos, que veamos siempre el bienestar de todo lo que sigue, de todos nuestros proyectos, podemos llevarlos a cabo sin afán de perjudicar a nadie ni de llegar a la violencia. No necesitamos manifestarnos de una manera violenta para que la gente nos vea. Yo creo que nuestro trabajo habla por sí mismo y las mujeres siempre van a jugar un papel importante en estos en estos mundos que nos, se nos avecinan, en estos tipo de problemática que tenemos que atender, porque también el papel de la mujer en los problemas de toda la comunidad pues es importante. Entonces yo las invito a que continúen cada una con sus proyectos, a hacer las cosas que nos toca hacer, a jugar el papel que nos toque de ama de casa, de hija, de madre, de maestra, de alumna, sí, de estudiante, de trabajadora. Las mujeres podemos todo.
Así es. Pues muchas gracias, mi querida Olguita, Olga Elda Hernández Soto, coordinadora administrativa de la Dirección de Difusión Cultural. Gracias por acompañarnos y gracias por tu dedicación y tu compromiso con nuestra máxima casa de estudios en estos 38 años.
Gracias a ustedes y a continuar mientras podamos.
Así es. Y bueno, vamos a un espacio musical. Ya está por aquí nuestra querida maestra Corín, que ya llegó. Es nuestra invitada en el siguiente segmento para charlar sobre el papel de las mujeres universitarias en la difusión del arte y la cultura. Vamos a escuchar el tema More Than a Woman con los Bee Gees.
Desde Radio ILCE, felicitamos a Radio Universidad Juárez del Estado de Durango por sus 50 años de transmisiones radiofónicas que celebran este 21 de marzo de 2026. Colegas de Radio Universidad, la primera estación cultural en Durango, reciban un cálido saludo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Jugar, moverte y convivir con tus amigas y amigos también es cuidar tu salud. Te hace sentir más fuerte, con más energía y feliz. En la casa, en la escuela o en el parque, corre, salta, camina, anda en bici. Baila o juega lo que más te guste una hora al día. Todo cuenta cuando te mueves y la pasas bien. Actívate. Vive saludable. Vive feliz.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Hoy, dentro del arte hecho por mujeres, conoceremos algunas de las artistas más importantes de la historia.
5. Artemisa Gentileschi. Fue una mujer italiana que nació en 1593. Su padre era pintor y fue en su taller que ella encontró el amor por el arte. Fue tanta su maestría que llegó a igualar artistas como Caravaggio. Desgraciadamente, a los 18 años sufrió de abuso por parte de su maestro, y a partir de este evento su pintura cambia. Empieza a pintar mujeres fuertes, valientes, fuerza física y moral que se resisten a ser controladas.
4. Louis Bourgeois. Nació en 1911 en París. Desde niña le llamaba la atención dibujar, pero al crecer decidió estudiar matemáticas y no fue hasta la muerte de su madre cuando finalmente opta por dedicarse al arte. A pesar de crear muchas obras, no fue tan reconocida hasta que cumplió 70 años, gracias a una exposición que el MoMA le hizo en su honor. Y hasta los 80 años hizo su serie más famosa.
3. Margaret King. Nació en Estados Unidos en 1927. Es mayormente conocida por sus pinturas de niños de ojos grandes. En los años 60, su trabajo se volvió muy popular, pero había un pequeño problema. La gente no sabía que era ella quien los pintaba. Su esposo, Walter King, vendía estos cuadros como si él fuera el autor. Y no fue hasta muchos años después que ella se dio cuenta y hubo un juicio para demostrar quién era el verdadero pintor. Margaret demostró serlo al pintar en 53 minutos la obra, mientras que Walter se negó a hacerlo por un dolor de hombro.
2. Sofonisba Anguissola. Nació en Italia en 1535. Aunque varias de sus hermanas estudiaron pintura, ella fue la más sobresaliente. A los 14 años, su padre la envió a estudiar con varios pintores locales, y esto ayudó a otras mujeres para que fueran aceptadas como estudiantes de arte. A los 19, fue alumna de Miguel Ángel, y 6 años después, Sofonisba se mudó a Madrid. Se convirtió en pintora de los reyes. Realizó los retratos oficiales de la reina Isabel y el rey Felipe. Aunque de este último fue borrada su firma para cambiarla por la de Alonso Sánchez Cuello. No fue la última injusticia para Sofonisba, pues existe aún un cuadro de ella que se le atribuye al Greco. De los 1160 cuadros que se exhiben en el Museo del Prado, solo 3 han sido realizados por una mujer y pertenecen a Sofonisba.
1. Lola Álvarez Bravo. Nació en México en 1903. En el vecindario en el que vivía, se hizo amiga de Manuel Álvarez Bravo. Se enamoraron y se casaron. Manuel era fotógrafo profesional y ella fue su asistente por un tiempo. Después de unos años, decidieron divorciarse. Para mantener a su hija de 7 años, Lola empieza a tomar fotos y se convierte en una de las primeras fotógrafas profesionales de México. En 1930 trabajó para el secretario de Educación y él quedó tan impresionado que la nombraron fotógrafo oficial de una revista, donde hizo fotoperiodismo, para, según sus palabras, mostrar el corazón de México.
¿Sabías que el arte está lleno de mujeres olvidadas o muy importantes que son desconocidas para muchos?
En los años 80 nace un grupo de activistas que se hacen llamar las Guerrilla Girls. Cansadas de la discriminación de las mujeres en el arte, elaboraron varios anuncios espectaculares donde dieron a conocer que menos del 5% del arte expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York pertenece a mujeres, mientras que el 85% se trataba de retratos con modelos desnudas.
Ahora que conoces estos datos, ¿qué opinas del papel que ha jugado la mujer en el mundo del arte? Esta ocasión hablamos de algunas mujeres importantes, pero la próxima gran artista puede ser tú, tu mejor amiga, hermana o mamá. No olvides darle like al video y suscribirte.
Amigos, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del cuadrante de Radio Universidad 100.5 FM y también en redes sociales en Facebook, Radio UGET 100.5 FM y Difusión Cultural UGET. Me da muchísimo gusto recibir a una persona muy querida y muy estimada por el equipo de Difusión Cultural, la maestra Corín Martínez Herrera, quien fue nuestra directora también de Difusión Cultural. Y qué bueno que ahorita estábamos charlando que cómo nos hizo trabajar la maestra en los festivales. Bienvenida, maestra, un gusto tenerla aquí.
No, muchas gracias, Jackie, pues muy contenta, más gusto tengo yo de estar nuevamente aquí. Y sí, pues un poquito despegada después de tanta actividad, porque cómo trabajamos ahí en difusión, sí, con muchas ganas, pues todo el tiempo que estuve ahí, que fue cuando terminé ya mi trabajo en la universidad. Muy agradecida. Muy agradecida, Jackie.
Maestra, pues yo dije, no, la maestra Corín tiene que estar en este, pues en esta serie de programas que vamos a tener por el 8M, que en el marco del Día Internacional de la Mujer, como pues una de las figuras más representativas para mí en cuestión de la difusión del arte y la cultura. Maestra, ¿qué le parece si platicamos a nuestro auditorio, a quienes nos siguen en las redes sociales, pues a grosso modo de su trayectoria que usted ha tenido en la difusión y también en la gestión del arte y la cultura, maestra, para que quienes no la han conocido, que yo creo que deben de ser muy pocos, porque la verdad es que tiene una gran trayectoria, pues conozcan un poco más acerca de usted, maestra.
Pues mira, el maestro, ahora Jackie, vaya.
Dígame.
Ya, como ya no estamos ahí, ya estaba Jackie.
Ya se perdió ya, aquí, ya,
sí, ya. Ya como ya no estoy ya en la
no, universidad. No sé, porque así, se escucha el golpe.
Pues que yo he vivido el arte toda la vida. Sí, vengo de una familia de artistas, de músicos, de cantantes, principalmente, no tanto en otras áreas. Mi familia por parte de mi mamá tengo muchos primos y que le hacen a la música. Y fue como una forma de vida, incorporar siempre el arte a nuestro trabajo académico, uh-huh. Porque además no era como que a fuerza, fue una opción que nosotros abrimos en nuestra casa. Mamá, danos, queremos ir a clases de guitarra, mamá, queremos clases de esto, nos compraban un pianito y ahí estábamos, sí, experimentando con la música. Después, bueno, ya creciendo, va uno incorporándose a los grupos artísticos de las escuelas, y a mí siempre me gustó. No era muy buena para bailar, pero también ahí me gustaba declamar los lunes de los homenajes a la bandera. Y luego, ya cuando aprendí la guitarra, que te digo, fue por mí misma y buscando gente que me enseñara, pues conformamos una rondallita, pero ya cantábamos en la casa y alguien nos dijo, oiga, pues hagan un grupo y hay un concurso de rondallas. Y nos fue llevando a evolucionar y a crecer profesionalmente. Hasta que, bueno, pues ya se llegó la entrada a la universidad y de algún modo la guitarra y las canciones eran siempre tan importantes como la escuela y la familia. O sea, yo, para mí nunca fue un sacrificio presentarme, bueno, salvo los nervios propios de que le dan al artista cuando está frente al público. Y después, cuando estudié en mi universidad, en la Universidad de Guanajuato, mi carrera, ahí sí teníamos formalmente ya créditos de materias artísticas. No se hablaba de la formación integral, pero sí de que teníamos cumplir ciertos créditos de materias humanísticas, sí, que había un abanico para elegir y que eran optativas pero obligatorias. Es decir, tú las escogías, pero eran de a fuerza, si no, no te graduabas. Y entonces, pues eso me dio a mí, en Guanajuato, ahí cursé los últimos años, bueno, todavía no los últimos, pero gran parte de mi carrera, y viviendo una vida cultural que a mí siempre me encantó.
Sí,
que a cada plaza que fueras había cultura, sí, y el Cervantino, sí, los estudiantes teníamos muchas posibilidades de entrar a espectáculos. Y cuando llego a Durango y me incorporo a la Universidad Juárez a través de la Escuela de Ciencias Químicas, por una invitación del doctor José Enrique Torres Cabral, el químico, el doctor en química, yo seguí trabajando en la música, seguí dando clases y después se abre esta gran oportunidad de trabajar en la formación integral de los estudiantes y dije, no, pues esta es mi área, porque aparte de que la viví en la universidad, no se trata de obligar a los muchachos a hacer cosas que no les gustan, pero que sí a través de las artes, pues ellos puedan conocer un poquito más de su cultura. Y bueno, a final de cuentas estuve 21 años en la Facultad de Ciencias Químicas, después también coordinando esta parte de la formación integral y 9 o 10 años en la dirección, bueno, no en la Dirección de Difusión Cultural, ahí me invitan al Instituto Municipal del Arte y la Cultura, sí, después al Instituto de Cultura del Estado y por último, mis últimos años fueron acá en la Dirección de Difusión Cultural del 2013 al 2018, que pues fue un tiempo de mucho trabajo, sobre todo al interior con los estudiantes, y pues tratando de fortalecer este programa, ¿verdad? Este programa, sí, de formación integral, de que los jóvenes y también los maestros, ¿por qué no?, se contagiaran de las bondades que tiene conocer, o sea, desarrollar o apreciar o practicar una actividad artística, pero también de conocer un poco más de nuestra cultura a través del arte.
Sí, totalmente de acuerdo, maestra. En esta etapa en que usted estuvo como directora en difusión cultural, yo siento que fue muy positiva en relación a la formación integral, porque también se le dio como más formalidad. Estaba totalmente como suelta, como que no había algo así en concreto, específico, que dijera, bueno, ¿a qué se refiere la formación integral? ¿Qué se va a considerar para la formación integral? y va a contar realmente ya para los alumnos, no va a contar, porque andaba todo mundo perdidos. Y yo creo que todavía aún en la actualidad como que sí, sí nos falta. A mí me toca ver alumnos de la Facultad de Derecho que de repente no tienen idea, a pesar de la campaña que se ha hecho por darle pues promoción a esto y que conozcan qué es lo que hay para ellos, ¿no? Pero sí, de repente yo los noto que andan medio perdidos. Pero bueno, en lo que se refería al área cultural en su momento, cuando estuvo usted de directora, pues sí había pues algo más en concreto, más organizado. Había hasta un carnet por ahí que se usaba para sellarle a los muchachos a cada actividad que asistían y otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, creo que todavía no se entiende, como que todavía el mundo está muy orientado hacia el tema de la productividad. Por eso incluso en los programas educativos incluyen materias o incluían materias como problemas socioeconómicos uh-huh. del mundo o cómo está la geopolítica, ahora el término es. Pero muy pocas veces en las carreras, en los programas educativos se incorporan temas como el desarrollo personal, espiritual, para lo que cada quien entienda como espíritu. Y decíamos nosotros, bueno, nosotros lo que queremos es que el paso de los estudiantes por la universidad sea más, pues un poquito más feliz, como el deporte, como... De hecho, los estudiantes sí buscaban esos espacios porque tenían sus grupos, sus rondallas, sus equipos deportivos, sí, sus grupos sí. de teatro. Pero el formalizarlo y el de esta posibilidad está abierta para todos. Creo que fue una labor y que debe de seguir siendo una labor, porque no todo en la vida es producir. Hay una gran parte de nosotros que tiene que ver con el ser. Y yo casi diría que es más importante, porque al desarrollar mi ser, yo casi por naturaleza produzco lo sí. que necesito. O sea, siendo mi ser completo, pleno, desarrollado, positivo, empático con los demás, esa característica de la civilidad, de la ciudadanía, pues me permite desarrollar mejor mi productividad y ser más influir más en las demás personas desde el punto de vista positivo. Si nomás estamos en el rollo productivo, bueno, a lo mejor algunos sí estará bien, pero ahorita estamos viendo pues cómo eso no nos ha llevado a mejorar como sociedad. Así es, sí. La gran fijación por el tema material ha hecho que muchos de nuestros jóvenes en edades tempranas pues busquen el dinero fácil, cuando no es el dinero lo que importa. Entonces, bueno, el arte es un gran instrumento para convivir entre los estudiantes y la comunidad universitaria en general. Y la universidad es muy rica en sus grupos artísticos y muy generosa con la sociedad. Entonces, pues creo que no se le da el valor, porque a veces dicen, no, pues es que esto no cuesta, ¿no? Pero sí tiene un valor.
Sí, claro.
Sí tiene un valor.
Un valor y un beneficio muy uh-huh. grande para aquellos que les gusta desarrollar alguna actividad artística, cultural, deportiva, algo que es diferente a lo que tienes que hacer porque uh-huh. es lo que estás estudiando, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O es en lo que estás trabajando y lo tienes que hacer. Pero ya el poder realizar alguna de estas actividades, hay una liberación, hay una catarsis, te ayuda a fortalecer tu salud mental, a encontrar así un equilibrio.
Y sobre todo en esta época en que la salud mental está pues viéndose trastocada sí. en muchos jóvenes y en muchas personas, precisamente por ese énfasis que le damos al tema de producir, de trabajar y el atender esta parte. El arte también sirve como terapia, más no es sanador completamente, pero bueno, pues es una herramienta de sí. la que todos podemos echar mano.
Así es, maestra. Y bueno, en retrospectiva, maestra, en esta función que usted tuvo como directora, ¿qué anécdota podía platicarnos así que fue algo que recuerda muchísimo cuando estuvo de directora? Y que bueno, también pues nos platique un poco acerca de los festivales culturales que le tocó a usted coordinar.
Pues yo me acuerdo que era como una maratón, cada festival como una maratón. Y luego pues ahí con el señor rector y le mandamos un saludo al maestro Oscar Gasmo, que fue pues mi jefe en ese tiempo, pues a que nos soltara los dineros, ¿verdad? Sí. Porque pues había que entender que todo esto, aunque el artista puede actuar sin cobrar, pues en realidad todo su equipo que conforman poner un escenario, ahora sí que llevar las maletas, los instrumentos, pues es un equipo que requiere desde hasta botellitas de agua, sí, los taxis de los compañeros ahí difusores, y todos bien comprometidos. Anécdotas son muchísimas, yo creo que se me haría muy difícil decir cuál. Bueno, por ejemplo, en un edificio que estuvimos ahí por la calle de Bruno Martínez, yo cuando en los últimos meses yo sentía que se nos venía el techo encima, ¿no? O ver el sol por ahí, por ese agujerito. En realidad nunca necesitamos instalaciones, nosotros como equipo organizador y promotor, instalaciones especiales, sí. Los maestros de danza y de teatro pues sí requieren otro tipo de instalación. Pero sí, me estoy acordando ahorita que una vez estando platicando con el maestro Jorge Armando Casanova ahí en mi oficinita que tenemos ahí en Bruno Martínez, de repente le dije que no se moviera y me quité el zapato y así al lado de su oreja di un zapatazo porque al lado de él estaba una cajita, una guitarra, y ahí estaba un alacrancito. Bien güerito.
Ay, pobre maestro Casanova.
Nada más pegó un salto, le dije, ya. No podíamos matarlo de otro modo. Y quedó el maestro así como que entonces sí salen, ¿no? Bueno, sí, no siempre. Cuando están contentos, ¿verdad?
Pues
esas cosas.
Sí, cómo no, maestra. También. La verdad es que fue una etapa muy, muy, muy padre esta que nos tocó vivir ya cuando íbamos allá a Difusión Cultural, lo de los festivales culturales, toda la actividad, todo el movimiento, a veces hasta más de 100 eventos, maestra, en los festivales. Sí. Que era tremendísimo, maratónico.
Me estaba acordando alguna vez que vino la como banda típica, orquesta típica de acá de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nos nevó. Nos tuvimos que meter de fundadores al auditorio universitario, otro baile también que nos andaba nevando, otro baile ahí en el edificio central, donde sí, donde conjuntamos ahí la Big Band con esa la Big Band de la Autónoma de Sinaloa, o esa que ay, por ahí nos tomaron video a mi esposo y yo, y a mí bailando ahí en la de fundadores. Y sale ahí en Radio Universidad en algunos spots, yo no me había fijado, hasta que me dijeron con la orquesta o Big Band de la Autónoma de Tamaulipas, hay una orquesta.
Que esa también es otra cuestión, maestra, nuestros festivales estaban súper hermosos porque venían de otras universidades hermanas y también venían grupos de otros países al festival, o sea, era un festival... Pero bien, bien y en bonito, forma, sí. Que la verdad el reconocimiento al maestro Oscar Erasmo, porque él le invertía, pero sobre todo se metía también en la planeación, sí, del festival.
Así es, y no solamente en los foros públicos, Teatro Ricardo Castro, con sus costos, porque no son baratos, o el Teatro Victoria, siempre muy respetuoso de que hay grupos que solamente en teatro se pueden presentar, pero nos íbamos hasta los salones. O sea, no quieren ir, órale. Y así como que ahí vamos, con charlas de todo tipo, de sí, identidad, claro, pequeñas presentaciones. O sea, esto era de siempre he pensado que la gestoría, la promoción del arte y de la cultura es un trabajo de talacha.
Sí, no totalmente,
es de escritorio, es de estar yendo, planeando, gestionando, buscando espacios. Oigan, dándome chance de presentar.
No tirar la toalla, maestro, ser consistentes y estar ahí, y ahí,
sí,
y ahí.
Porque... Sí, pues... Sí, porque la verdad es que los jóvenes pues son pasajeros, ellos entran, pero yo creo que estas cosas a ellos los hacen arraigarse a su alma mater.
La constancia absoluta de estar ahí permanentemente. Y bueno, aparte pues de toda esta gestión que usted realizó, maestra, que ahorita estamos hablando nada más por poner un ejemplo, el festival, pero fueron muchos proyectos los que se generaron. Y otro aspecto muy importante que usted tuvo y que yo considero que es parte del legado que ha dejado a la universidad, maestra, son los proyectos que se realizaron, por ejemplo, para el auditorio universitario y también Bellas Artes. Y también por ahí el museo, ¿no?
Sí, me parece que el museo no sé si se llegó a concretar, pero por lo pronto la remodelación, pues lo que pasa es que... Digo, dentro de toda la actividad había que buscar el recurso. El recurso nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y en ese tiempo, en la parte, en el gobierno federal, había esa oportunidad de acceder a programas de fortalecimiento de la infraestructura, y entonces se remodela el auditorio universitario. Y sí, para nosotros, y digo todo porque fuimos todos, y todo el equipo de la universidad, ahí tenía que entrar desde el señor rector hasta la parte jurídica, la parte administrativa, obras, planeación, y luego todos nosotros sí, involucrados en el proyecto. Y pues fue bonito ver que se abrió otro espacio, que fue Bellas Artes, porque antes sí, era las oficinas de Contraloría y el sindicato. Y el maestro Oscar Erasmo pues tuvo a bien visualizar que ese edificio podía usarse para seguir difundiendo la cultura, y pues se junto con el gobierno del estado, también habrá que decirlo, pues se lograron recursos para poder habilitarlos y remodelarlos y dejar esos dos espacios pues dignos de que la gente vaya y los visite y esté ahí.
Así es, maestra, los murales hermosos que hay también.
Así es, cierto.
Sí, o sea, ahorita la maestra a lo mejor no se acuerda de muchas cosas, porque la realidad es que se hizo demasiado, maestra, muchísimo, se hizo muchísimo, y bueno, permanece ahí está ese legado, permanece porque se sigue usando, las nuevas generaciones de estudiantes que entran a nuestra facultad, pues van, conocen estos lugares, hacen uso de estos lugares, y bueno, esperemos que Difusión Cultural pues continúe también con este trabajo bajo la dirección del maestro Ricardo Luna, que de verdad está haciendo un trabajo muy bonito, muy grande, y pues reconocer también el trato humano, porque cuando usted se fue, maestra, la extrañamos mucho, sufrimos cuando se nos fue. Entonces, el volver a tener al maestro Ricardo como jefe, pues también como que tiene ese trato bonito que usted tenía con nosotros. Entonces, así como que ya no nos sentimos tan tristones. Entonces, pues agradecerle por parte, en lo personal, en lo particular, yo todo el apoyo que me brindó en su momento, y pues lo bonita jefa que fue con todo y con todos. Y maestra, pues antes de cerrar nuestro bloque, pues me gustaría también la misma pregunta que le hice a Olguita: ¿qué ha significado para usted ser mujer universitaria y aparte ser promotora y gestora de la difusión del arte y la cultura?
No, pues un privilegio, porque es un trabajo muy, muy ad hoc para nuestra condición de mujeres, en el sentido de que pues la mujer siempre tiene esa parte sensible de la humanidad, esa parte amorosa, esa parte de nutrir. Entonces, ahora sí que como mujeres caímos en un espacio que nos permitía desarrollarnos. La universidad también es un espacio hermoso de desarrollo para las mujeres que somos mamás, porque carrereando y todo, pero sí, esa oportunidad se nos da, y pues tratando de seguir nutriendo a los jóvenes con el trabajo que hacemos, creo que pues ese ha sido un privilegio, así como usted me agradece a mí, yo les agradezco a todo el equipo de trabajo, porque no era fácil, si era andábamos como en sus marcas listos, sí, fuera,
¿eh? Maratón.
Pero no, pues así como que todo el equipo siempre respondiendo y pues dándonos esos espacios de respeto mutuo, de compromiso con nuestra misión en la universidad, que era formar muchachos pues que vengan a resolver los problemas de la gente, que sean empáticos con la sociedad, no que los veamos por encima del hombro nomás porque tenemos un título, ¿verdad? Sino que pues somos instrumentos de desarrollo, sí, para la sociedad que nos apoya, ¿verdad?
Así entonces, es, maestra. Pues,
eso es un privilegio, y agradecida con la universidad y con todo el equipo de difusión, con Olguita, con usted, con Yadi, con todos.
Maestra, pues agradecerle mucho su presencia, porque también pues venía de otro compromiso. Gracias por estar aquí, por charlar con nosotros y recordar pues bonitos momentos que tuvimos en Difusión Cultural cuando estuvo como nuestra directora. Y bueno, pues a comentarles a nuestros radioescuchas que aunque la maestra pues ya está jubilada, maestra, gracias a Dios, ahorita está disfrutando plenamente todo lo que le gusta, pero aún así, maestro, usted sigue vinculada y haciendo gestión y difusión, sí, del arte y la cultura.
Sí, sí, no se puede dejar eso.
Así es.
Es una forma de vida.
Así es. Pues le agradecemos mucho a la, gracias, maestra Corín Martínez Herrera, por haber venido a charlar con nosotros, pues, acerca del papel de las mujeres universitarias en la difusión del arte y la cultura, sobre todo, pues, charlar con ella y conocer más acerca de su legado. Nos faltó tiempo porque fue muchísimo realmente los proyectos que se generaron, maestra. Y bueno, pues agradecerles a todas y todos ustedes el favor de su atención. Los esperamos el próximo martes aquí en Radio Universidad, y a quienes nos siguen en Velada Universitaria, recordarles que nuestro programa sale todos los viernes 9 de la noche por TV UGET y también en redes sociales de Facebook y YouTube de Difusión Cultural UGET. Agradezco como siempre a Esther Díaz su asistencia técnica y a mi querida Yadira López Padjani su apoyo también para la realización de nuestro programa de Velada Universitaria.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
Nació Radio Universidad 100.